Don Cayetano González, buenas tardes.
Hermosilla, buenas tardes.
Le gusta, a partir de ahora así será nombrado. Don Cayetano González Hermosilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le gusta a usted las tertulias de los viernes?
Bueno, ¿puedo decir dos cosas, Dieter?
De hecho, te la estoy centrando para que la remate, sí.
No, dos cosas. Una más muy en serio y otra... La muy en serio es que me alegra muchísimo reencontrarme hoy con José María Marco.
Don José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Cayetano.
No, no era lo mismo. Me llamó Isabel Zelaya y me dijo...
No,
mira, echo de menos.
Te puedes meter mucho conmigo los viernes, pero sin el presidente del club de fans de los viernes, de Isabel Zelaya, las tardes de radio no son lo mismo los viernes.
Sí, yo os he echado muchísimo de menos.
Que la sepas verdad, que es que Isabel Zelaya la culpable de que hayamos pagado tu cláusula de rescisión para volver otra vez.
Muchas gracias, Dieter, por acogerme otra vez.
Esta era la parte seria.
Sí, vamos, subrayando que al final la parábola del hijo pródigo siempre se cumple. Que vuelven a la casa del padre.
Correcto.
Nunca se habían adherido.
Correcto. ¿Eh? Y cuando llega Cayetano no hacemos nada, pero sin embargo hoy que está Marco, pues hemos matado el mejor de nuestros corderos, nos hemos vestido con las mejores ropas,
los anillos
hemos puesto en sus dedos.
Qué recepción, ¿no? Vamos, esto ya...
No, y luego la segunda cosa es que sepas, tú personalmente y a los oyentes que le puede interesar, que yo hoy he dormido perfectamente.
Bien, ¿no?
Sí.
¿Has dormido bien?
Hay muy pocas cosas que me quiten ya el sueño.
¿Qué
pero vamos,
dices?
Lo digo, sí, o sea, pero que no estoy en el 95%. O sea, es decir, que he dormido a pierna suelta,
Bueno, el momento Sánchez y dormir ahora lo analizaremos, pero en esta tertulia, a la que, por cierto, le falta una tercera persona, fíjate que tertulión te había preparado hoy, Cayetano, solo para ti,
Es la mejor de los...
Para ti, mira, te había recuperado a José María Marco y tengo pendiente de llegar a Ketty Garat,
pero bueno,
que después de haberla liado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
la he visto
en una reunión importante consiguiendo información y le he dicho, Ketty, ¿crees que te va a dar tiempo para venir? Dice, pues lo voy a intentar. Digo, me merece la pena. No busco otro tertuliano porque si conseguimos extraerla a tiempo va a ser muy interesante lo que nos tiene que contar. Pero yo creo que realmente el que hoy no ha dormido bien no ha sido Pedro Sánchez, sino Pablo Iglesias, porque están con lo de Rejón, que le están haciendo mucha pupa, o por lo menos lo están intentando. Ayer, después de que La Sexta dijera, toda España quiere a Rejón, bueno, toda España, solo el 40%, y entre los votantes de Podemos el 70%. A Pedro Sánchez le preguntaron en La Sexta por Rejón, y Pedro Sánchez dijo esto sobre Rejón.
Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Errejón y cómo la entiende el señor Iglesias.
Y hoy en Espejo Público le han preguntado a Pablo Iglesias por las palabras de Sánchez sobre Errejón y sobre las diferencias entre Errejón y Pedro Sánchez. Iglesias.
Yo creo que lo ha expresado con mucha claridad. Ha dicho, Más Madrid nos daría los votos gratis. Pues es lógico que lo prefiera. Nosotros a nuestros votantes les respetamos y los 3,7 millones de votos de Unidas Podemos no se dan gratis, nosotros no. Y Pedro Sánchez tiene todo el derecho del mundo a sentirse mucho más cercano a Íñigo Errejón que a nosotros, y eso es lógico y no puede sorprender a nadie. Íñigo y yo hemos sido muy amigos. A él le interesa mucho más la política estatal que la política autonómica, que es algo que no le ha interesado nunca. Entonces, más tarde o más temprano, será un actor de la política estatal, con su propio partido, o en el PSOE, o como sea, pero será un actor de la política estatal.
No te quejarás, amigo José María.
No, nada. ¿Quién lo llamó traidor a Errejón? ¿Os acordáis, no?
Es que yo sinceramente...
Muy, muy explícito.
Estoy muy contento por tener a José María Marco aquí, y además, cuando partió, le dijimos que la única puerta giratoria que valdría en España era la de José María Marco. Pero además estoy muy contento de verle bien, en un estado de salud perfecto, estupendo, y sobre todo porque yo hay ciertas cosas que viendo cómo las disfruta Marco, las disfruto yo más.
Hombre, es que se puede disfrutar
ver
a fondo,
Ver el apuñalamiento.
Aquí hay varios
entre
apuñalamientos
los amigos,
en juego.
Has oído lo que ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? Cayetano ha dicho, yo a Errejón le conozco bien. Es amigo mío.
No. Hemos sido muy amigos. Ha hablado en pasado.
Correcto.
Ese matiz importante.
Y la forma en la que ha recalcado, dice, yo sé que la política autonómica no le importa, le ha faltado decir, no le importa un pimiento. Bueno, pues yo he dicho, vamos a ver si Pablo Iglesias está sangrando por la herida y está diciendo algo que no es justo. ¿le interesa a Errejón la política autonómica? ¿O no le está interesando nada y él está en la Comunidad de Madrid cobrando de un sueldo como diputado de la Asamblea de Madrid, cuando en realidad lo que está pensando es irse a otro sitio y tiene aspiraciones estatales, como dice Pablo Iglesias? Bueno, pues Vox también debe haberle puesto sobre la pista este tipo de cosas y se ha percatado de que el líder de Más Madrid no va todo lo que debe a su lugar de trabajo. No sería la primera vez, porque en la Universidad de Málaga también hizo algo parecido. Y ha propuesto Vox, atentos, a ver si esto es la típica trampa, ¿no? Ha dicho, proponemos que los portavoces parlamentarios que no acudan a las reuniones no cobren el suplemento que se percibe por ir a las reuniones. A ver quién se queja. Bueno, a nosotros nos gusta contrastar los datos. Y le hemos pedido a nuestra compañera de Madrid Es Noticias, Sara Becerro. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, Iter.
Que nos aclare si es verdad que Errejón curra o no está currando como portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Sara.
Pues sí, Iter, con todo este resumen que has hecho, las cuestiones importantes aquí son dos. Por un lado es eso, si Errejón se está ausentando o no en la Asamblea de Madrid. Y por otro lado, si finalmente va a dar ese salto a la política nacional en estas próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Nos llama la atención esa desaparición de Íñigo Errejón en la Asamblea de Madrid, y es cierto que la actividad plenaria en la Cámara madrileña todavía no ha comenzado, pero sí que está claro que el resto de portavoces de las formaciones políticas se han dejado por lo menos ver por allí con asiduidad, mientras que la presencia de Errejón ha sido reducida, Dieter incluso llegando a cancelar un acto el pasado martes.
Me interesa esto último, porque esta semana es cuando se ha activado todo, José María, de el salto de Errejón a la política nacional, y el martes Cayetano Errejón coge y dice, oye, que paso de ir a lo de la asamblea. ¿Por qué canceló el acto, Sara?
Pues fuentes de su propio partido, consultadas por el radio, han dicho que el pasado martes Errejón estaba enfermo y que por ese motivo, pues que no pudo acudir al encuentro que tenía con la prensa y también en la Asamblea de Madrid ese día.
Tú ya sabes que yo no soy mucho de Twitter, aunque hay veces que me sigo a ver qué pone Luis del Pino, qué pone José María, qué pone Juanma Rodríguez. Hay un redactor de La Razón que sí debe seguir el Twitter de Errejón. Y el martes, cuando dijo que estaba malo para no ir al acto de la asamblea, vio su Twitter, donde decía, aquí, en las fiestas de Villa de Vallecas, compartiendo las fiestas con los compañeros de Más Vallecas. Y ese mismo día, en las redes sociales, decía que había comido un salmorejo delicioso en la caseta de Ganar Móstoles, con compañeras y compañeros de los que siempre estuvieron y siempre están. Punto de fiesta.
Estaba melancólico y tenía que superar un periodo
descartamos complicado. Descartamos que estuviera malo de la tripita, porque el salmorejo, en fin,
es fuerte.
Tampoco debía tener una gripe muy dura, porque lo de estar en las fiestas de Vallecas, vamos, que no concuerda mucho lo que dice con lo que hace,
exacto,
Sara.
Exacto, no parece que nada concuerda, porque es que además desde su partido también nos confirman, dicen que no es cierto, que Errejón no es que no esté acudiendo a la asamblea. Dicen que el motivo de esa poca presencia, como ya os he dicho, es esa reducida actividad en la Asamblea de Madrid, pero es que encima hay más, porque fuentes del partido han llegado a culpar al Partido Popular de este supuesto bulo que dicen ellos de las faltas de Errejón, porque dicen que los populares están enfadados por la comisión de investigación que han sacado adelante hace unas semanas en la Asamblea sobre Aval Madrid y que afecta directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Fijan ahí ese motivo de la ausencia de Errejón, o de la no ausencia, pero que los populares dicen que están sacando ese bulo por ahí.
Pero no fue Vox el que dijo lo de cobrar los portavoces, y no fue Vox el que apoyó la Asamblea de Aval Madrid, la comisión de Aval Madrid.
Así es.
Bueno, eso no nos encaja, pero bueno, había que poner una excusa y han preferido atizarle al PP.
Eso es, pero además fuentes del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid me han reconocido, Iter, esta misma mañana que la ausencia de Errejón en la Asamblea de Madrid es notable. E incluso me han llegado a decir que estaría pudiendo evitar a la prensa antes de tomar la decisión de si dar o no ese salto a la política nacional. Y es que él, la verdad es que no ha dado pistas más allá de una entrevista que tuvo el pasado lunes en la cadena pública, donde decía que sería algo precipitado ir a las próximas elecciones, pero miembros de su partido ni descartan ni desmienten ese posible candidato candidatura. Es más, su compañera de partido y actual portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, tras la salida de Manuela Carmena, Marta Higueras, ha asegurado que su partido está viendo, ha dicho ella, si se presentará a las elecciones generales, y ha confirmado que está a la espera de que Errejón les confirma algo.
A ver, Errejón es compañero y hablamos con normalidad. Pero, bueno, pues tendrá que decidir si efectivamente se presenta o no. Madre mía, ¿cómo sois? Yo ni le animo ni le desanimo. Yo ya te digo, espero que, bueno, que nos diga algo y que decida, tendrá él que valorar si se presenta o no.
Solo por hacer memoria, Sara, que es que a veces me falla. ¿Marta Higueras no es la que quería heredar a Manuela Carmena, pero se tuvo que repartir la herencia con Rita Maestre, que es la que quería Errejón que heredara?
Eso es decir, lo intentó, pero al final tuvo que compartir esa portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.
Es decir, que Errejón, el que le quiere hacer la cookies a Pablo Iglesias, tiene dentro de su Más Madrid su propia cookies, porque Marta Higuera es la que ahora dice, no hombre, somos compañeros. Y yo le animo, pero no estaría mal que se dedicara un poquito más a esto. Una puerta abierta que nos deja entrever, Sara, que el portavoz de Más Madrid en realidad sí que se está pensando lo de dar el salto a la política nacional.
Sí, una puerta de hecho muy abierta, porque como decías, además hoy Marta Higueras tenía ganas de hablar, se le veía con ganas de hablar de este tema, y es que además dice que estaría pensando seriamente esta decisión porque el partido tiene una decisión clara. Ese trámite es que no ha pasado la exalcaldesa Manuela Carmena, y así que ha confirmado que no daría ese salto a la política nacional. Sin embargo, ha adelantado que si Íñigo Errejón sí que da ese salto en las próximas elecciones, contará con todo el apoyo, han dicho, de Manuela Carmena.
Yo creo que es realmente difícil que Manuela dé un paso atrás en esta decisión que ha tomado de no estar en la primera línea de la política, y por lo tanto yo creo que es una decisión firme, tomada, lo ha dicho ella ayer, ha dicho rotundamente no, pero vamos, en cualquier caso lo que sí os garantizo es que ella va a apoyar y va a estar, si Íñigo Errejón decide presentarse, desde luego, bueno, pues tendrá todo el apoyo de Manuela.
Por lo que, Dieter, pues estaremos muy pendientes de a ver si finalmente toman esta decisión, teniendo en cuenta que tiene ese beneplácito de Manuela Carmena, que fue precisamente con quien creó la formación de Más Madrid, una formación que nació exclusivamente municipalista, como decían ellos mismos, pero que podría dar ese salto a la política nacional muy breve.
Gracias, Sara. Buenísimo trabajo. No es lo mismo, Marco, y además yo sé que estás disfrutando tú con estas... navajeo político, metafóricamente, por supuesto, Cayetano.
Bueno, metafóricamente a medias, pero bueno, es lo mismo. Vamos a dejarlo así.
De momento, la faca no la han sacado ahí, no está...
Vale, bien.
Pero no es lo mismo el caballo de Troya que le quieren meter a Pablo Iglesias con Carmena que sin Carmena, ¿eh? No es lo mismo. Y lo de Errejón, ¿has visto cómo lo siguen proyectando? Y hoy, otra vez, volvemos a este asunto. Igual, ¿no te suena mucho a lo que le hicieron en un primer momento a Ciudadanos? Es decir, oye, tú nos podrás apoyar o no, pero como yo creo que desde el primer momento Sánchez tenía la vista puesta en unos mejores resultados en otras nuevas elecciones, dijo, haciendo lo que te voy a hacer, me garantizo que no me vas a apoyar en la investidura, pero te reviento el partido por dentro... y todo lo que se parezca a Tony Roldán, que me vote a mí en unas nuevas elecciones. Ahora con Pablo Iglesias parece que le están haciendo lo mismo, ¿no?
Bueno, es que Errejón, por una parte Errejón es una figura que yo no encuentro tan respetable o tan... Bueno, respetable por supuesto que sí, ¿no? Pero con tanto atractivo como... Pero mucha gente sí que se lo encuentra. Es verdad que Errejón tiene tirón en o atrae a la gente universitaria... clase media cultivada, gente relativamente joven, o no tanto, pero vamos, y tiene ahí, hay un núcleo que ha creado Errejón gracias a su labia, a su capacidad para crear frases, expresiones así vistosas y llamativas, a su fama de teorizador.
Y a su habilidad para disfrazar el radicalismo.
También, literalmente. Entonces ahí ha creado un... Y desde el principio siempre fue una especie de una suerte de alternativa a Pablo Iglesias. Entonces ahí se ha creado algo que al PSOE le viene muy bien. Lo que pasa es que va a ser complicado, porque primero tiene que tomar la decisión de si se presenta y luego de dónde se presenta, ¿no? Presenta solo en Madrid, que es una posibilidad, porque empieza a crear una infraestructura mínima. Más Madrid empieza a tener una cierta... Debe ser muy pequeña, pero tiene. Vamos, lo acabas de decir tú al hablar del Twitter, ¿no? Estaba en la caseta. Es una, lo que está no es nada, pero es algo. Y hay más, ¿no?
O si se presenta al Nacional, que sería muy difícil, o si se presenta en algunas provincias nada más. En Madrid tendría la ventaja de que si se presenta en Madrid nada más, en una comunidad, el umbral es más bajo para el Parlamento. Pero entonces a lo mejor convendría que hiciera más política municipalista, como dice él, ¿no? Que no es municipal exactamente, que es comunitaria, ¿no? Porque entonces va a representar a Madrid de alguna manera, ¿no? Va a tener que jugar la baza madrileña. No del todo, pero por lo menos retóricamente es un poco eso, ¿no? Y luego al PSOE le puede salir bien la jugada, y seguramente le saldrá bien, pero también le puede salir a medias. Es decir, es peligroso todo esto. Es un poco peligroso, porque sí, es verdad que siempre ha sido... siempre ha disfrazado bien su radicalismo y tiende a estar en posiciones más próximas al Partido Socialista, pero nunca se sabe muy bien, ¿no?, cuál va a ser, puede ser el resultado.
Yo, Dieter, todavía recuerdo, y me imagino que tú también lo recordarás, puede haber pasado, porque aquí el tiempo pasa volando, como 2 años en esta tertulia, una tarde Gabriel Albiach dijo, no sé cuál era la situación en ese momento de Podemos y tal, pero bueno, estaba, no sé por qué motivo de actualidad el asunto, dijo, yo realmente a Íñigo Errejón, estaba la crisis en el PSOE. Yo realmente a Íñigo Errejón le veo como futuro secretario general del PSOE.
Del Partido Socialista.
¿Te acuerdas,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Y a mí me pareció como bastante, no digo atrevida, sino, me pareció una afirmación muy, muy, muy buena. O sea, decir, y la verdad es que dices, bueno, lo que pasa es que luego los hechos se han ido por donde han ido y yo creo que tenemos a Sánchez, o tiene el PSOE a Sánchez durante unos años, ¿no? Pero es verdad que Íñigo Errejón es una persona que en ese mundo de la izquierda, desde luego, levanta muchos menos ampollas y muchas menos reticencias de lo que puede levantar Pablo Iglesias, ¿no? Tú decías ahora, hace unos minutos, y es verdad que no es lo mismo si Carmena da el paso o no da el paso. Ella, en principio, públicamente, ha dicho que no. Tengo aquí los datos de las elecciones al Congreso por la circunscripción de Madrid. Claro, Podemos sacó 614.000 votos, el 16,23%, 6 escaños, que es un buen resultado. O sea, 16,23%, oye, el PP sacó el 18,6, o sea, que se quedó cerca del PP.
Eso el 28 de abril.
Eso el 28 de abril. Y 6 escaños. Desde luego, si se presenta Carmena por Madrid, es una candidatura, en mi opinión, muy potente, porque Carmena pues tiene tirón en ese mundo, ¿no? Si no se presenta Carmena, se presentaría Errejón, quiero pensar. Bueno, para quitarle 2 escaños a Podemos, 2-3, no hace falta tampoco mucho, lo que decía José María, que es una circunscripción que al tener muchos escaños para repartir, el porcentaje no te exige mucho, ¿no? Y luego, la segunda gran incógnita, que también lo ha dicho José María, es, yo creo que se van a presentar, ese es mi olfato, o sea, es decir, tienen ganas, tienen hambre de balón, saben que pueden tener un resultado. Entonces, la segunda incógnita es si deciden presentarse en alguna otra provincia, donde se repartan bastantes diputados y donde ellos puedan tener una cierta presencia, ¿no? No creo que tengan infraestructura, vamos, estoy seguro que no tienen infraestructura para presentarse en toda España, por todas las provincias, pero sí que a lo mejor...
Lo fascinante de este asunto, aparte de lo que ha dicho Cayetano, es después, que se va a empezar a ver antes, es cómo Sánchez va a torear a Errejón, porque Errejón, como decía Gabriel Albiach, bien citado por Cayetano, puede ser un enemigo en futuro en potencia. Entonces, a ver qué es lo que se hace con este hombre. Porque es un radical libre, ¿no? Viene, sí, es decir, hay que, puede ser un entrista, ¿no?
Radicales libres, sí.
Sí, sí, puede ser un entrista clásico, ¿no? Entonces, a ver cómo se gestiona eso.
Sí, lo que pasa es que Errejón se ha demostrado que también tiene la capacidad de mutación de Pedro Sánchez. Y donde dije viva el comandante, te lloramos con lágrimas del Orinoco, puede decir, ay madre mía, lo que está pasando.
Pero también es muy ambicioso.
Sí, sí. Tienen unos perfiles parecidos, aunque la estética por fuera sea diferente, porque incluso Errejón es capaz de aguantarse ciertas cosas que... Pedro Sánchez tampoco. Pero ahora vamos a analizar...
lo que es la realmente la estrategia de el que quiere ganar las elecciones para gobernar España de una forma más cómoda de lo que lo ha tenido hasta ahora, que es Pedro Sánchez. Y que no debemos perder de vista, porque nos lo contó Ketty Garat, de información. La estrategia del PSOE para ganar las elecciones de forma más clara va a ser zurrarle a Podemos, que yo sinceramente creo que consolida a Pablo Iglesias y que le mantiene en los 20-30 diputados que el PSOE no quiere que pierda, para derivar el PSOE hacia un centro que le pueda quitar a Ciudadanos y plantarse con 140 Pedro Sánchez, 30 Pablo Iglesias, y ya lo tienes
y
mucho
el PNV.
Claro, y entonces veremos a Pedro Sánchez yendo a La Sexta diciendo: me equivoqué cuando dije lo de los jóvenes de Podemos, como le dijo al follonero, igual que ayer le dijo a García Ferreras que los jóvenes de Podemos le daba miedo meterle en ministerios. Ahora vamos a analizar lo de los sueños de Sánchez, lo que han dicho desde los otros partidos a los sueños de Sánchez y por dónde pueden ir las cosas. Y, por cierto, les daremos una noticia que nos llega desde Cataluña de lo que le está pasando al señor que puso el himno de España en el momento de la ofrenda de la Diada. Y no es nada bueno. Pero antes, para escuchar lo que decía Sánchez antes y ahora, que tenemos, Paloma.
Pues Audispray, un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad, asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Además, hay Audispray adulto, junior, Audi Baby y también Audispray Ultra. Audispray, son todo oídos.
Bueno, búscate alguna canción de... Uy, ya la tienes localizada. Ponme Dream On de Aerosmith, ponme algo, Dream, en fin, para los sueños de Pedro Sánchez, el que cambió el colchón, en realidad no lo cambió, si es que ni siquiera en eso había dicho la verdad. Y lo comentamos todo con José María Marco, con Cayetano González, y vamos a ver si conseguimos que llegue Ketty Garat a punto para la tertulia. Y nos comente también cómo ha visto a Isabel Celaá. Oye, Marco, Cayetano, vosotros que sois celaólogos, por primera vez, Celaá ha dicho hoy dos cosas que yo no le había oído. Una, bueno, y sobre Ciudadanos, no voy a decir lo que pienso de Ciudadanos, que luego los periodistas se meten conmigo por lo que digo en esta rueda de prensa. Aunque, en fin, Ciudadanos, digo, hombre, por primera vez se muerde un poco la lengua. Y cuando Ketty le ha preguntado...
Va aprendiendo.
Sí, pero cuando Ketty le ha preguntado por algo que le incomodaba, esa pregunta no la puedo responder desde la mesa. Por favor, sí, Cayetano.
En el club ha sido de lo más comentado.
Sí. El club de los viernes.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Atención, Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido un debate esta semana sobre lo de Urdangarín. Se decía, pero si es legal, no es legal, está bien, no está mal. Pero claro, si lo había dicho un juez, estaría legal, ¿no? La Fiscalía recurre la salida de prisión de Urdangarín para hacer el voluntariado.
En concreto, ha sido la Fiscalía de Valladolid que sostiene que los permisos son precipitados, que no se han cumplido los requisitos legales para concederlos y que además no hay constancia de que el aislamiento en el que cumple la pena exige ignorar todo lo anterior. La clave de la autorización de vigilancia penitenciaria era que las salidas dos días a la semana para colaborar con una ONG eran necesarias para evitar la desocialización del marido de la infanta Cristina. Frente a ello, el fiscal indica en su recurso de apelación que Urdangarín no está sometido a un régimen de aislamiento impuesto de modo forzoso por la administración penitenciaria, como insistía el juez, sino que él eligió la prisión sabiendo que era de mujeres y no ha podido cambiar de centro. Además, dice que el señor Urdangarín ingresó voluntariamente y lo hizo escogiendo ese centro penitenciario de Ávila con conciencia plena de las condiciones en las que se va a desarrollar el cumplimiento de la condena. También añade la Fiscalía que no hay evidencia de que haya perjuicios detectables por el aislamiento. Más cosas. Ciudadanos ha registrado en el Congreso, a unas horas de que se disuelvan las cámaras, una batería de preguntas al presidente que encabeza con "le quita el sueño al presidente del gobierno", parafraseando anoche a Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta, cuando dijo que no dormiría por las noches si Podemos hubiera entrado en el Ejecutivo, Sara Becerro.
Sí, en concreto son 11 preguntas para que Sánchez conteste por escrito. La formación que lidera Albert Rivera pregunta al presidente si le quita el sueño que se haya celebrado durante su mandato más de 200 homenajes a etarras, si le quita el sueño el bienestar de los guardias civiles destacados en Alsasua, si le quita el sueño la figura del relator en Cataluña o haber avalado la ley de abusos policiales. Ciudadanos ha registrado así esta iniciativa firmada por los diputados Miguel Gutiérrez y Juan Carlos Girauto esta mañana, a 3 días de que se disuelvan las Cortes.
Gracias, Sara. También ha valorado la afirmación de Sánchez de que no dormiría tranquilo si Podemos hubiera entrado en el gobierno. El líder del PP, Pablo Casado, ha hecho referencia a la formación de gobierno que presiden los socialistas en Navarra.
Yo lo que le tengo que decir es que yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu. Y no podría mirar a los ojos de la familia de Martín Carpena aquí en Málaga después de haber pactado con Bildu. Lo demás al final es pura impostura y pura demagogia.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley mediante el cual destinará 746 millones de euros para paliar los daños y las necesidades de los afectados por las graves inundaciones e incendios registrados en España desde el pasado mes de junio. Sin embargo, le han preguntado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, si puede concretar cuándo van a llegar estas ayudas a los afectados, porque las ayudas a los damnificados por las riadas en Palma tardaron un año en llegar.
Nuestra intención, evidentemente, es que sea lo antes posible, dentro del respeto a la ley y a los procedimientos. Usted ha mencionado el caso de Baleares. Las ayudas, según tengo conocimiento, las ayudas directas personales han sido abonadas. En cambio, las relativas a las corporaciones locales aún no lo han sido, lo serán en las próximas semanas.
En los deportes comienza una nueva jornada de Liga. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La número 5 en primera comienza hoy con el Osasuna Betis en el Sadar. Mañana tendrá dos buenos encuentros. El Barcelona viaja a Granada y el Atlético recibe al Celta. El plato fuerte, sin embargo, es el domingo con el encuentro entre Sevilla y Real Madrid en el Sánchez Pizjuán. Además, este fin de semana comienza la Supercopa de Baloncesto, fiesta del básquet nacional en el Wizzing Center. Barcelona-Valencia, primera semifinal, y Real Madrid fue la verdad la segunda. Sin embargo, una de las atracciones es el concurso de triples con un ilustre invitado, el jugador ya retirado y ex ACB, Luis Bullock.
Anda. Oye, ¿y esto es este fin de semana?
Sábado, las dos semifinales y el domingo la final.
Pero claro, el Madrid y el Barça sin los mundialistas.
Sí, no. Ya
están los mundialistas,
pero
ya.
El Barça sin Pau Ribas, que es baja, pero el Madrid con todo.
Cinco mundialistas en el Madrid.
Tres argentinos, dos españoles.
Bueno.
Pablo Iglesias se va a quedar pegado a la televisión.
Mira, sí,
Pedro,
sí.
Pedro Sánchez le gusta también el básquet.
Sí, oye, por cierto, Verónica, de las carreteras también estamos pendientes, porque entre las alertas del tiempo y que es viernes, supongo que estará el panorama...
Sí, al parecer está el panorama complicado, nos lo cuenta desde la DGT, Mónica Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid, complicaciones en prácticamente todas las salidas. Lo peor por la A1 en el entorno del circuito El Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyo Molinos, y de entrada la A6 en Majadahonda y El Plantío. En Barcelona, un accidente con gestión a la entrada por la A2 en Paella y complicaciones también en ese mismo punto, pero de salida por el efecto Mirón. También muy densa la C17 en Aiguafreda, sentido Vic. En Valencia, un accidente con gestión al tráfico en la A7 en Paterna hacia Barcelona y otro en la V11 en Quart de Poblet, sentido A3. Y en Granada, complicaciones en la A92 en Río Frío hacia Albolote. Además, continúan 15 carreteras cortadas debido a las inundaciones en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Granada, entre ellas la AP7 en Alicante desde Orihuela hasta Pilar de la Horadada, sentido Valencia, y en sentido Cartagena tan solo hay un carril cortado.
Bueno, y te acordarás, Marco, de los enigmas de Nuria Richard.
Hombre, por supuesto, los he escuchado todo el verano.
Y
bueno, los he escuchado también, claro.
¿Y acertar? ¿Acertaste alguno?
Nunca he acertado ni un solo enigma de
Pues
día.
Fíjate que me da que el de hoy lo va a acertar todo el mundo. Porque no sé por qué hoy estaba blandita Nuria Richard. Isaac, chupao. Vamos a ver, la pista y darle rápido a la tecla porque si no se os adelantan.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es el fantasma que se aparece cada noche en Galapagar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Sweet dreams are made of this. Who am I?
Serafín, aquí con Cayetano González, con José María Marco y ahora enseguida con Ketty Garat. Hoy se ha tomado Gastro Plus y se le ha notado hace la... ¿Le has notado ese cambio, verdad, no, Marco?
Completamente.
En ese momento cuando le dicen, ¿y usted tiene algo que decir? ¡Hombre! Esa contención venía de que estaba haciendo mucho mejor la digestión a esas preguntas de los periodistas. Gastro Plus, Celaá lo sabe porque es fiel seguidora de este programa, para farmaciamundonatural.es, en el Corte Inglés, en el Club de los Viernes Celaá, se lo recomiendan, se lo recomendamos, Marco, a
Por
Celaá.
Supuesto, vamos.
Se lo tomas y haces la digestión, oye, ves las palomitas, todo y demás. Antes de volver al tema de los sueños de Pedro Sánchez, Paloma, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes con quién has hablado hace unos minutos, porque nos hemos enterado de lo que le estaba pasando. Nos hemos puesto en contacto con él, le hemos localizado y creo que su testimonio es interesante para los oyentes de Es la Tarde de Es Radio.
Pues sí, Dieter, porque hace nada hemos hablado con Juan Rivas, que es el hombre que puso el himno de España a todo volumen el pasado 11 de septiembre, el día de la Diada, y ha denunciado en nuestros micrófonos que han aparecido pintadas con amenazas de muerte en su coche. En concreto, lo que ha aparecido es una diana con sus iniciales en el interior y está pintado con un spray negro. Y es que nos contaba Juan Rivas que no es la primera amenaza que recibe.
Ya me pintaron una estelada en otra ocasión me la llenaron de pegatinas de Benford a Vox, echemos a Vox, pues se deben creer que yo soy de Vox, porque es mentira. Y otra vez me pintaron en el container de al lado de mi casa mi nombre con apellidos y pim pam pum. Estoy preocupado porque algún día pues me pueden quemar el coche o pueden hacer otras cosas. Pero yo miedo no les tengo, son muy cobardes, porque esto es gente conocida. Yo vivo en un pueblo relativamente pequeño que nos conocemos casi todos, y eso es alguien conocido. ¿Y por qué hace eso? Porque no tiene las suficientes agallas como para venir y darme su opinión a la cara.
Y Rivas, que además también es fundador de una asociación para la retirada de lazos amarillos en las calles de Barcelona, sostiene que a pesar de todas las consecuencias que les ha traído, que le ha traído poner el himno de España durante la Diada, él lo volvería a hacer.
Yo llevo en esto metido más de 2 años ya y me han pasado muchísimas cosas. Al principio recibí amenazas de muerte, que me iban a atropellar si me veían, bueno, de todo. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho en todo este tiempo. Además, seguiré haciéndolo. Como dicen ellos, un turnaré a hacer. O sea, lo volveremos a hacer.
Pues eso es lo que nos decía y además también Dieter nos ha revelado que los hechos, que esas pintadas en su coche, que esas amenazas de muerte, ya lo ha llevado ante la justicia.
Ante la justicia, ante los tribunales, que por cierto nos dejaban otra noticia de portada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado 48 horas a Quim Torra para retirar la pancarta en favor de lo que llaman presos políticos que hay en el balcón del gobierno de Cataluña con un lazo amarillo. Por cierto, la sentencia del juicio se retrasa después de las elecciones y veremos si Torra decide no hacer caso a los tribunales o se mantiene en un nuevo desafío, viendo que ahora Marco Cayetano está por ver quién es más mártir, porque escuchábamos a uno de los Jordis decir «cumpliré toda la pena». Claro, es que la fecha de la sentencia de lo del 1 de octubre va a influir y mucho en lo que pueda pasar en las elecciones generales, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero en algún momento tendrá que salir esa sentencia y a partir de ahí habrá un antes y un después en el posicionamiento de los partidos.
Hombre, está previsto, o las informaciones que hay es en torno a mediados de octubre. O sea, no quieren, no me acuerdo ahora la fecha exacta en que se cumplen los 2 años.
Exacto, creo que es el 16 de octubre.
Por ahí, sí, hacia sí. Mediados. Entonces, yo creo que el tribunal, ayer, vamos, voy a citar el nombre porque no voy a decir un columnista, Arcadi Espada, en su artículo, sugería o al final decía que hacía una petición al tribunal de que esperase a publicar la sentencia después de las elecciones. Bueno, a mí eso no estoy para nada de acuerdo. O sea, es decir, los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y son distintos de los tiempos políticos, ¿no? Y además yo creo que conociendo a Marchena, esa petición de Arcadi caerá en saco roto, ¿no? Es evidente que si la sentencia es, como previsiblemente parece que va a ser, condenatoria, la duda puede ser si entra o no el delito de rebelión, evidentemente el independentismo son los mejores en el tema del victimismo. Entonces harán de la sentencia un ejercicio de victimismo, el Estado nos oprime, el Estado nos pisotea, la falta de libertad, España es una democracia, y eso, no sé, a mí mi olfato me dice que eso va a favorecer en Cataluña a los partidos independentistas y concretamente yo creo que sobre todo a la Esquerra Republicana, ¿no? Fuera de Cataluña yo creo que, bueno, vamos a ver primero el nivel de protesta que se monta desde las instituciones de Cataluña y vamos a ver si hay esa protesta y esa movilización y esa agitación callejera, a ver si lo de Sánchez, que dijo ayer en la entrevista con García Ferreras y que va a repetir como un mantra que el gobierno no permitirá tal y cual, lo lleva a cabo o no, ¿eh? Porque yo ya doy por descontado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos como Vox en ese tema van a tener una postura muy contundente, muy de pedir que se respete la sentencia y muy de pedir que se aplique la ley si el señor Torra o la señora Colau, que es otro escándalo, hacen llamamientos a la movilización ciudadana para no obedecer la sentencia, ¿no? Pero vamos, respondiendo concretamente a tu pregunta, Dieter, yo creo que el nacionalismo, insisto, es victimismo puro y duro y lo sabrán aprovechar.
Hombre, también está por ver cuál es la respuesta, es decir, qué tienen. Eso, y eso es, yo creo que es uno de los puntos más interesantes, porque ahí se va a ver si, sí. ¿Y ahora si el catalanismo, sí. Si el nacionalismo catalán está en retroceso, está parado, está a la ofensiva.
¿Hasta qué punto van a sacrificar?
Claro, ¿hasta qué punto se van a sacrificar? ¿Hasta qué punto? Entonces aquí, y eso afecta al nacionalismo en sí y al independentismo en Cataluña. Y afecta también a los demás, porque si hay un poco de retroceso, aunque solo haya un poco de retroceso, es evidente que Sánchez va a jugar todas las cartas y esta la va a jugar. La va a jugar a fondo. Y con razón, es decir, es irremediable, ¿no? Ahí todo el PSC, la política del PSC, la estrategia del PSC y la gran estrategia de Sánchez de contar con RC, pues bueno, pues ha funcionado, lo estamos consiguiendo, ¿no? Hemos conseguido que el demonio retroceda, ¿no? Entonces, y si no retrocede, pues también puede ser interesante para Sánchez porque le da la ocasión de mantener una posición nueva, firme y que contradice ciertas cosas anteriores. Pero
da igual.
Entonces, aquí Sánchez estratégicamente en este asunto lo organiza bien, ¿no? De tal forma que gana en las dos posibilidades. Pero incluso fuera de esto, el tema va a ser interesante por ver eso. La gente que conoce Cataluña dice, por lo menos con la que yo hablo, que la movilización no va a ser ni de lejos como los nacionalistas
desean.
Pero claro, tampoco.
Bueno, tenemos el antecedente de la Diada, donde la gente sí. Fue menos porque ya estaba bastante cansada de este asunto y lo que tratan de es calentar de cara a la sentencia. Pero como tú dices, José María, supongamos que hay una sentencia condenatoria y además no por poco, sino por muchos años para los acusados del golpe de Estado en Cataluña. ¿Y cuál es? ¿Va a haber una rebelión mayor? ¿Va a haber un desacato de la sentencia o se lo van a comer con patatas? Porque lo que está claro no es ya qué van a hacer los independentistas catalanes cada uno peleados entre ellos por ver quién toma la posición hegemónica, y los de Puigdemont diciendo no, que ya no se presenten los presos, y Junqueras diciendo sí, hombre, o sea, voy a estar yo aquí preso para no aprovecharlo. Ahí está la duda de cómo pueden hacerlo. Lo que hay menos duda es lo que va a hacer el PSOE, entre otras cosas, porque Ketty nos lo contó hace tiempo. Ketty, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
155 en campaña si es necesario.
Claro,
¿lo dijimos o no lo dijimos, Ketty?
Lo dijimos antes de las elecciones y lo volvemos a decir en estos momentos.
Y si es necesario, se dice. Y si se llega a las elecciones, las ganas con el 155 y después tienes que pactar con Esquerra y con Podemos, ¿algún problema, Ketty?
Bueno, para Pedro Sánchez seguramente no, porque hemos visto ejercicios de travestismo que jamás imaginaríamos, pero la realidad, ayer decía el presidente del gobierno en esa entrevista en La Sexta, seguramente fue la declaración que menos llamó la atención, pero decía, la diferencia entre el 28 de abril y del 10 de noviembre es que ahora los ciudadanos tienen mucha más información. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer, darles información sobre los planes que tiene ocultos el gobierno, que son básicamente utilizar todos los resortes del Estado y todos los instrumentos del Estado, es verdad, en su beneficio, porque es lo que ha estado haciendo desde hace ya bastantes meses, y uno de ellos desde luego es la aplicación del 155, que como todo el mundo sabe lleva mucho trabajo jurídico previo, es decir, utilizando Abogacía General del Estado, el Departamento Jurídico del Estado, para argumentar cómo se puede tomar una medida de ese calibre, de ese carácter, una de las más extraordinarias que hay en la Constitución, con un gobierno en funciones. Y esto, que aparentemente puede ser un argumento para tumbar esa posibilidad de aplicar el 155, no lo es en absoluto para los estrategas de Moncloa, que a mí concretamente me han explicado, y lo hicieron en julio, y lo siguen sosteniendo a día de hoy, que no hay ningún tipo de impedimento para que, aun estando en funciones, se pida a la Abogacía General del Estado toda la documentación y toda la argumentación jurídica necesaria para poder aplicarlo incluso en la campaña electoral, Dieter, que es a lo que vamos, a una campaña electoral con un 155.
Con un 155, con una subida de las pensiones, con una subida del sueldo de los.
Pero de la subida de las pensiones, cuidado, porque
magnífico.
Yo vengo.
Tenemos más tardes de tertulia.
Pero vamos, sí, luego el país que quede después será tremendo, pero.
Yo creo que lo de la subida de las pensiones lo están pensando. De hecho, es evidente que no van a reconocer abiertamente en este momento que quieren utilizarlo como un argumento de campaña para movilizar a 9 millones de votantes que son los pensionistas en este país. Pero a día de hoy, por circunscribirnos al ámbito informativo, lo que están diciendo es, de momento no hay nada decidido, está todo abierto y ya veremos. Pero, igual que con el 155, el estar en funciones no es un impedimento. Y añaden, puede ser antes del 10 de noviembre o puede ser después del 10 de noviembre. Esto es lo que dicen textualmente las fuentes de Moncloa. Ahora, es verdad que a nadie se le escapa que para qué van a aplicar una medida tan sumamente movilizadora como es esa, dirigiéndose al colectivo casi más mayoritario que hay en estos momentos en la ciudadanía española, que es el de los pensionistas, si no es para aplicarlo antes del 10 de noviembre, para aplicarlo el día 11, 12 o 13, pues para eso que esperen a tener un gobierno y a amortizarlo o a rentabilizarlo políticamente.
Ahora, decías, información. A ver, Ketty, porque tú vienes del Palacio de la Moncloa, primero de.
Ketty la acabamos de nombrar, me han puesto ahora mismo un mensaje.
Atención.
Acabamos de nombrar socio honorario de.
¿Del Club de los Viernes?
De los Viernes de fans de Isabel de Cela.
Bueno, atención. Maravilloso.
Hemos recuperado a José María Marco de ese club.
El club por unanimidad lo acaba de decir.
El único club que existe en España de personas que se reúnen en torno a una televisión el viernes para ver no un partido de fútbol, sino la rueda de prensa de Isabel Cela después del Consejo de Ministros.
Ahora contaremos siempre con Ketty. Con
autora entre otros grandes éxitos Roma no se ganó en una hora y Zamora tampoco.
En el Partido Socialista abundan estas cosas, pero Isabel Cela es única, lo vamos a comparar con
las... es importante, podrás ganar otros premios a lo largo de tu carrera periodística,
pero
no lo descarto, Ketty, pero ser socia de honor de ese club, ojo, como socia de honor de ese club, vienes de Moncloa, vienes de los chauchaos, de lo que ha pasado en la rueda de prensa después de una reunión importante, comida, almuerzo que has tenido y todo lo demás, hoy hay quien pudiera pensar que era un mal día políticamente para Pedro Sánchez, porque su frase del no dormir tranquilo contra Pablo Iglesias le ha servido para que todos los partidos políticos le aticen. Pablo Casado, pues yo no dormiría tranquilo si fuera con Bildu. Ciudadanos, 11 preguntas han registrado diciendo, duerme usted tranquilo con lo de tal, con lo de cual.
No entrar el trapo de esta manera, parecen tontos.
Todo el mundo, todo el mundo.
Es que bueno, es de primero de, sí, de primero de, pero, de comunicación, pero, no de, de antes.
Hasta Pablo Iglesias.
Oiga, en el cuando examinas a los chicos para ver si pueden entrar en la universidad, tengan nota, les preguntas, oye, ¿esto qué harías tú si fueras de comunicación? Y te dicen lo que han hecho Pablo Iglesias, Pablo Casado y los demás, y dices, pues no entras.
Pero fíjate.
Así de sencillo. Te quedas en casa. Búscate la vida de otra manera.
Isabel Celaá ha tenido hoy problemas para responder a ciertas preguntas. Incluso cuando se las hace Ketty, Celaá, para eso lo hemos mandado a Gastro Plus hace un rato, se parece que se enfada un poco más, pero con las de Ketty, de las preguntas, directamente ha dicho, aquí ya no puedo más. Con otra pregunta que le ha hecho una periodista del diario, que a mí me parecía de cajón, porque es que el argumento de Pedro Sánchez ayer era muy peligroso. Dice, yo no puedo dormir tranquilo pensando en que de ministro de Hacienda iba a ser uno de Podemos. Y hoy una periodista le pregunta, oiga, pero si usted le ofreció sanidad y vivienda, entonces, siendo de sanidad y vivienda, sí podía estar tranquilo, dormir tranquilo. Y Celaá, para salir de ahí, se ha metido en otro berenjenal y ha dicho, y no solo le ofrecimos sanidad y vivienda, le ofrecimos cultura, agricultura,
la vicepresidencia,
igualdad, ciencia y universidad. Ojo, si lo supieran utilizar bien, de decirle a Pedro Sánchez, ciencia y universidad en manos de Podemos no le da yuyu. Y sin embargo, lo que puede ser un mal día para Pedro Sánchez, al final está siguiendo la estrategia que tú nos desvelaste, porque ayer uno ve esa afirmación y la conclusión que saca el votante no muy informado es, pues está claro que Pedro Sánchez nunca pactará con Podemos. Votar a Pedro Sánchez es votar un gobierno de PSOE, quizá con Ciudadanos, quizá con el permiso del PP, pero no con el permiso de Podemos. Y es ese giro al centro que el PSOE estaba deseando y con el que quiere ganar las elecciones.
Absolutamente. Yo creo que el gobierno socialista ha dicho la verdad una vez. Y es cuando dijo eso del gobierno monocolor, el gobierno en solitario. Ahí es cuando Pedro Sánchez dormiría tranquilo. Evidentemente, lo que sucedió, lo que ha sucedido hoy en Moncloa y lo que sucedió ayer en la entrevista en La Sexta, es el reconocimiento expreso de lo que hoy ha dicho Pablo Iglesias, que tiene razón, que es que Pedro Sánchez engañó a Pablo Iglesias. Nosotros lo llevamos contando en esta casa mucho tiempo, Dieter, tú en tu programa, fue un farol que se echó Pedro Sánchez con el objetivo de que no se lo vieran, y no se lo vieron, le vieron el primero, y dijo, Dios mío, el órdago a la chica, y lo vieron, y el órdago a la grande no lo vieron, y dijo, uff, menos mal que no lo han visto, porque si no pierdo directamente toda la partida. Bueno, pues le ha permitido ganar la partida, pero poco a poco vamos sabiendo que ese farol que se echó no tenía unas cartas detrás que se correspondieran con la jugada, con lo cual, por eso Pedro Sánchez, al tiempo que está diciendo, yo no dormiría tranquilo, luego Isabel Celaá coge y dice, no, pero le prometimos esto. Claro, es que, ¿cómo iba a permitirse Pedro Sánchez dormir tranquilo con una oferta en la que no creía? Pues porque era mentira,
Pero ante estas estrategias en las que parece, no sé si estamos deprimiendo a alguna parte del personal que nos escuchan, pero que parece lo que se llama win-win, ganador Pedro Sánchez de todas. Si hay 155, ganará Pedro Sánchez. Si los independentistas la montan, gana Pedro Sánchez. Si no, Pedro Sánchez, ¿qué pueden hacer los otros tres partidos?
Esto era difícil, pero vamos, un apunte sobre esto. Pedro Sánchez duerme tranquilo siempre que está en la Moncloa. Esto es, no lo tenemos claro todo. Pero la idea que hay detrás de la imagen, que en sí puede ser muy mala, pero es muy, muy fuerte y se te queda inmediatamente, es la gran idea que resume una de las grandes líneas del gobierno de Pedro Sánchez. Dice, hace unos años todo el mundo estaba aterrorizado con Podemos. No sé si os acordáis.
Sí.
Sí. Es que venía Venezuela y venía todo lo que venía con Podemos, ¿no? Era todo. Y algunos que nos pensábamos otra cosa, pensábamos que gracias a Podemos o por Podemos se iba a acabar el Partido Socialista. Es decir, que veíamos el peligro de otro sentido.
Descorchaste aquella botella varias botellas demasiado pronto.
De toda clase de champán francés, de todos los precios. No, es verdad, porque pensábamos que además se llamaba Pablo Iglesias, que yo era maravilloso, era una diversión.
Pero decía la profecía,
sí. Sí,
no, no, yo tengo fiestas en casa todavía más memorables que los del club. Bueno, no lo pasamos bien. No, pero el caso es que ahora Sánchez puede presumir de algo muy importante, y es que Podemos está acabado, o está a punto de estar acabado en el panorama político español, o muy cerca. Veremos, o sea, le conviene el 13%, unos cuantos diputados, está bien, ¿no? Eso está muy bien porque es manejable, además es importante para el Partido Socialista, por muchas razones, pero el peligro, el grande, el que
el sorpaso durante, no.
Ni sorpaso ni consistencia. Es decir, Pedro Sánchez presumirá en sus memorias de haber acabado con el... Bueno, estoy haciendo otra profecía, que dentro de 2 años a ver dónde acabamos. Pero vamos, sí, por ahora es muy importante.
Pero ¿y los otros tres partidos que no quieren que gobierne Pedro Sánchez ni un bloque de izquierdas, Cayetano, ante estos escenarios en los que todas las estrategias le dan como ganador a Pedro Sánchez, qué pueden hacer?
Pues podrían hacer algo que algunos no quieren hacer, que es preacuerdos electorales en aquellas provincias donde la ley no les castiga. Pero bueno, eso yo creo que ya es política de ciencia ficción. O sea,
pero
no,
incluso
no se
yo
va
no
a dar.
Sé si eso funciona, porque fíjate, Pedro Sánchez, que también tiene los escenarios ganadores, él no está pensando en esos preacuerdos. Y bueno, está pensando en meter un candidato más y un partido más.
Bueno, porque
Errejón y demás.
Porque
entonces,
yo creo que Sánchez sabe que no van a llegar a un acuerdo entre los tres partidos de centro-derecha, como lo sabemos todos, porque no hay más que escuchar a Ciudadanos, escuchar a Vox, es decir, el único que quiere ese acuerdo es el PP o Pablo Casado, ¿no?
Y yo decía solo el PP, Pablo Casado.
Bueno.
Porque lo del PP está por ver qué PP.
Yo a mí, Dieter, vamos a ver, de la entrevista de ayer y de algunas cosas que están pasando en las últimas semanas, a mí lo que me suscita es una impresión de una pobreza absoluta en el debate político en estos momentos en España, ¿no? O sea, que el gran titular de la entrevista de ayer sea yo no duermo si tengo ministros de Podemos y creo que el 95% de los españoles les pasará lo mismo, a mí me parece un empobrecimiento del debate político terrible. Y como decía antes José María, todos los partidos y todas las tal entrando a ese trapo, ¿no? Pero es que también me produce una enorme preocupación como baja calidad democrática lo que pasó el martes, cuando por la mañana o al mediodía supimos que Televisión Española, sin que el Rey hubiese tomado la decisión de no proponer ningún candidato a la presidencia de gobierno, a la investidura, mandase una carta a los partidos políticos para invitarles a un debate. Lo que ayer reveló Juan Carlos Girauta en el programa de Luis Herrero, de que llaman al nuevo comisario político del PSOE en Televisión Española, Enrique Hernández, y que Enrique Hernández les remite a Moncloa, bueno, es que son unas cosas. Lo que pasa es que ya tenemos una capacidad de tragar increíble, pero son cosas, a mí me parece, muy graves, que demuestran, por supuesto, la utilización del PSOE de las instituciones, pero a mí me preocupa que traguemos, empleo el plural majestático porque sé que muchos no tragamos, ¿no? Pero un poco la impotencia que sientes ante este tipo de comportamientos que hace unos años no eran pensables. Gobernase el PSOE, gobernase el Partido Popular o la UCD en la transición, ¿no? Entonces están pasando unas cosas increíbles, ¿no? Y luego que Sánchez, perdón por la expresión, tenga el papo o la cara dura de criticar o de decir que los ministros de Podemos no tienen, o los posibles candidatos a ministros de Podemos no tienen categoría para ser ministros por su falta de currículum, pero vamos a ver.
Es que tiene razón.
¿Pero qué currículum tiene Pedro Sánchez?
Ninguno. Pero Pedro Sánchez, todos lo sabemos, es noticia precisamente por eso. Ahora, lo que no podemos es, ya que Pedro Sánchez está ahí, pues abrimos la veda y que se cuele por el embudo todo hijo de vecino que no tenga capacidad de gestión. Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que los ministros de Podemos... Mira, yo hoy estaba viendo la sala del Consejo de Ministros porque hemos estado haciendo un pseudo tour, un poco, no sé si con aires de despedida y tal, por Moncloa. Y es que, claro, yo miraba la sala del Consejo de Ministros y digo...
Isabel.
Sí, tu amiga Isabel, y veía el sitio reservado para Irene Montero, y dices, oye, es que Irene Montero es con todos mis respetos, y me da exactamente igual que me digan que si soy machista o si soy quita. Una chica de 30 y pocos años que no ha pisado una empresa en su vida y que iba a estar como número 2 del ejecutivo o número 3, me da igual, con más políticas o con menos políticas, pero como vicepresidenta del gobierno de España, una persona que no ha dado pie con bola en toda su vida, más allá de estar gritando las consignas del 15M en la Puerta del Sol. Oye, perdóname, que esto son cosas muy serias. Por supuesto que tiene razón. Mira, Pedro Sánchez es un frívolo. Será un frívolo, pero hay veces que dice cosas que son ciertas. Y tiene toda la razón cuando dice que Podemos, siendo cuarta fuerza política, cuidado, porque antes lo estaba diciendo José María Marco, es que en las elecciones del 10 de noviembre puede ser cuarta fuerza política o puede ser sexta. Porque no quiero recordar, o sí quiero recordar y recuerdo, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Que Íñigo Errejón ha triplicado los resultados de la lista blanca de Podemos, de Más Madrid, con Isa Serra, y la misma marca de Podemos, la marca nacional, en el Ayuntamiento de Madrid se ha quedado fuera, sin representación parlamentaria. La división de la izquierda es evidente que en todos los territorios, por cuestiones lógicas y numéricas, no va a poner por delante a Errejón de Pablo Iglesias, pero le puede poner muy cerca, pero muy cerca. Y que esta formación, que puede estar llamada a ser, no sé, la cuarta, la quinta, la sexta, no lo sé, pero se permita el lujo de tratar de tú a tú. Oye, a la primera, que nos gustará más o menos, y por eso es noticia, pero la primera tiene al frente a una persona que es un frívolo y que está ahí por haberle plantado cara a su partido con unas formas podemitas y poco protocolarias y poco usuales, de repente cojamos y digamos, oye, pues aquí carta blanca, todo el mundo tiene bula.
Lo que pasa es que lo que ha conseguido Pedro Sánchez, entre otras muchas cosas, es muy probablemente, vamos a dejarlo todavía con una duda, es acabar con Podemos, es decir, con el desunión de la izquierda. Entonces, y lo ha conseguido. Entonces la izquierda,
bueno, lo ha conseguido Pablo Iglesias, ¿eh?
Bueno, sí, en fin.
Vale. Galapagar.
Pablo Iglesias Galapagar. Ha entrado a todos los trapos y se ha metido en todas las trampas. Sí, no, no, sí. Hombre, hay muchas ayudas.
No, muy importante.
Y esto no es un juego de ajedrez, ni, o sea, no es
matemático.
No es matemático, ni mucho menos, pero bueno, en ese sentido, la verdad es que la izquierda en estas elecciones se presenta bastante unida alrededor del Partido Socialista y con un Podemos muy en retroceso. Bueno, veremos lo que pasa con Errejón, pero Errejón no da tanto juego como para crear un nuevo peligro existencial, y con una derecha dividida. Entonces, una de las primeras cosas, una de las primeras cosas que deben hacer en el centro derecha amplio, es decir, desde Ciudadanos hasta Vox, es dejar de quejarse y saber quién se tiene enfrente, ¿no? Se tiene enfrente a alguien que está dispuesto a jugar de verdad. Y aquí se trata de jugar de verdad también. No quiero decir que se juegue con las mismas triquiñuelas ni con las mismas, no quiero decir eso, pero quiero decir que se tomen en serio el asunto. Es decir, y de hecho la democracia constitucional da suficientes armas como para, ante ciertas cosas, poder plantar cara. Creo que ya es hora de decir, bueno, mira, nosotros jugamos fuerte. Es decir, es que en los órdagos de Sánchez son fuertes, es fuerte el asunto, es fuerte de verdad. Y entonces eso, alguna vez el centro derecha tendrá que empezar a dejar de quejarse, decir, 95%, tal.
Esa segunda parte, por eso está José María Marcos en esta tertulia, porque hay cosas que yo pienso y digo, me gustaría expresarla con unas palabras y una vehemencia como lo hace Marco y lo acaba de hacer. Esa segunda parte es así. El otro día recordamos a Pedro Sánchez y sus cómplices, en el que Pedro Sánchez apuesta fuerte, está dispuesto a todo y encima se ha rodeado de gente que está dispuesto a hacer cosas que los ojos de Cayetano no habían visto. ¿Qué hay que decirle desde Televisión Española a Ciudadanos? Llama a Moncloa para organizar el debate. Se hace. Que tenemos a la abogada del Estado, al del CIS, que hace más encuestas que nunca, al de tal. Se hace y todo. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, José María. Respecto al haber acabado con Podemos, no estoy tan seguro. Y te voy a decir por qué. Simplemente por una cuestión de lógica intuitiva. Cuando Pablo Iglesias estaba a punto de desaparecer, más por Pablo Iglesias e Irene Montero que por Pedro Sánchez, es decir, por todas las incongruencias, por el despotismo, por el haber tomado un partido que era el de los círculos como si fuera el partido único, llegó el los dos debates y Pablo Iglesias, reconóceme Ketty, que salvó el punto de partido.
Totalmente.
Pablo Iglesias estaba al borde de esa desaparición en las últimas elecciones.
Sí,
es que estaba, sobre todo porque Íñigo Errejón estaba a la sombra muy cómodo esperando para dar el salto y los críticos estaban ya con el cargador repleto de munición. Pero Pablo Iglesias salvó con dos debates, haciéndose el bueno y el estadista, la bola de partido Cayetano, y consiguió pegarse el costalazo, pero menos de lo esperado. Y en las elecciones generales, todos sabemos, Ketty, que las expectativas son fundamentales. Tú llegas a las elecciones con la expectativa de ganar y tienes un buen resultado, pero no es suficiente y parece que has hecho algo malo. Y al contrario, yo creo, José María, que si Pedro Sánchez tuviera garantizado ese costalazo de Pablo Iglesias hasta la desaparición, no tenemos el movimiento de Íñigo Errejón como lo estamos teniendo ahora.
Sí,
hay
sí.
algo que no deben tener garantizado al 100%, que necesitan darle un empujoncito. O sea, antes
pero
le veían...
Pero todo va en esa línea, Errejón va en esa línea.
Pero antes le veían caer a Pablo Iglesias y decía, ¡Pablo, adiós!
Pero porque están pensando...
Y ahora le ven que está al borde y dicen, oye, Íñigo, y si le coges de la mano y os tiréis los dos juntos...
Pero porque están pensando en la gobernabilidad futura y yo creo que la jugada... Primero, la jugada no es nueva, ¿eh? La jugada, yo no creo que es porque lo que tú dices, Dieter, estén viendo que es que le hace falta. No, la jugada de la división en Podemos la llevan haciendo desde 2015. Y yo siempre recuerdo lo mismo. En 2015, quien negocia mano a mano es Errejón. Y ahora habla Iglesias del engaño, entonces hablaba Sánchez del engaño, porque negociaban con Errejón y Errejón, que era la vía posibilista, y nos hartábamos de escuchar de los negociadores socialistas que no, que Errejón nos dice que sí, que está casi hecho, que lo van a apoyar, que van a prestarse a la abstención, al pacto del abrazo con Rivera. Y de repente, en el último minuto, Pablo Iglesias sale en rueda de prensa y dice que no, y que quiere todos los ministerios del mundo en un pacto de izquierdas que no tiene nada que ver con el pacto del abrazo. Claro, a esa carta han estado jugando hasta que de repente Íñigo Errejón, cabizbajo y derrotado por Iglesias, se tiene que marchar a la Comunidad de Madrid. Y ahora prepara su asalto. Con lo cual, esto, lejos de lo que hay gente que puede pensar, bueno, pues es una mala noticia porque en realidad divide a la izquierda. No, no, no. En el Partido Socialista y en el Gobierno están encantados porque vuelve la línea posibilista de Podemos. Es verdad que hay un componente muy importante en el Partido Socialista que ha jugado a la destrucción de la formación de los círculos. De hecho, el partido se podemizó. En palabras de Javier Fernández, se podemizó en el Comité Federal, en el que dieron muerte a Pedro Sánchez y luego lo recuperaron en las primarias con el objetivo precisamente de volver a recuperar ese caudal enorme de voto que fueron 5,5 millones de votantes y 300,000 votantes los que le votaron en 2015. Y ahora le quedan 3,700,000. O sea, a mí había una persona del Partido Socialista que me decía, nosotros nos mirábamos ante la llegada de Podemos con miedo, como tú relatabas, Marco, pero también con el complejo de izquierdas de las dos personas ya más entradas en año que se miran el uno al otro diciendo somos todo lo que conjuramos o contra lo que luchamos ser a los 20 años. Bueno, pues Podemos llegó con esa frescura haciendo tambalear los propios cimientos o la propia puesta en práctica o olvido de los principios del Partido Socialista, y ahora de repente parece que, habiéndose podemizado sus propias filas, han conseguido ponerle la soga al cuello.
Cayetano.
Yo creo que hay un argumento que Pedro Sánchez esgrimió en el debate de esta semana en el Congreso, y ayer, yo creo que en la entrevista de La Sexta también salió, que a mí sí que me parece que es un buen argumento y que es letal para Podemos, que es, ustedes cuatro veces han impedido que yo sea, que el PSOE presida el gobierno. Ese argumento a mí me parece que sí llega a la gente de izquierdas, ¿eh? O sea, las otras cosas que yo antes estaba diciendo de Sánchez me parece que son mucho más discutibles, su competencia personal o de algunos ministros para ser ministros comparados con los de Podemos, pues ya me dirás qué experiencia administrativa ha tenido Pedro Duque en su vida, ¿no? O sea, más allá de subir al espacio, ¿no? Pero ese argumento sí me parece que es letal. Y yo creo que eso lo van a explotar. Y además, yo creo que fue la gran equivocación de Pablo Iglesias cuando no permitió el gobierno sobre Ciudadanos en el 2015, ¿no? Y yo creo que Iglesias, en mi opinión, se equivocó en julio cuando no aceptó la oferta.
Sí, pero ¿sabéis a esta estrategia?
Y luego,
perdóname, caí.
Y luego, en el bloque de la derecha, Dieter, y joder, yo ahí soy pesimista, ¿no? Porque, vamos a ver, por hacer tres frases. Ciudadanos, yo tengo la impresión que está otra vez, vamos, más que Ciudadanos, Albert Rivera, está anhelando dar el sorpaso al PP en estos momentos el 10 de noviembre. Cosa que a mí me parece que es una cosa de aurora boreal. Dice, oiga, olvídese de eso, que no va a dar usted el sorpaso al PP. Vox está pensando en virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿Eh? O sea, si en vez de 24 son 22 o 20 o 25, pues salvo los muebles. Y el PP, yo creo que en el fondo, lo que está pensando o deseando es decir, oye, pues de 66, a ver si crecemos a 85. Y, pero claro, es que no da, o sea, no da la suma, o sea, es imposible. Entonces, lo que decía José María, bueno, que se lo tomen en serio y hagan frente, sí, pero es que yo creo que, pues mira, que de para, momento está tan dividido el centro-derecha.
Para no deprimir al personal, es verdad que a 20 de septiembre la cosa está complicada.
Perdona,
pero yo,
sí, dicho lo cual, sí. Perdona, Dieter, y te dejo. Dicho lo cual, lo que decían nuestras abuelas, ¿no? La famosa frase de tarara, la carga el diablo, o lo carga el diablo. Bueno, las elecciones las carga el diablo. Y hemos visto ejemplos en España y en países del entorno europeo donde ha perdido quien era el favorito. Entonces vamos a ver qué pasa el 10 de noviembre, ¿no?
Me viene al pelo, dite solo una frase. Mi abuela decía otra cosa, o mis abuelas. Casamiento y mortaja del cielo baja. Y lo dejaban en puntos suspensivos y decían, si se trabaja. Aquí es que las derechas tienen que trabajar. O sea, los partidos de centro derecha, yo estoy de acuerdo, Sánchez juega muy fuerte. De manera temeraria.
Del cielo baja, sí se trabaja.
Pues está muy bien. Trabajar por la mortaja está bien.
Tres abuelas eran muy sabias.
Tres puntos.
Hay que mortajar.
Tres
bien.
Puntos para el oyente del centro derecha que después de escucharos esté.
No, no, dice, pero ¿dónde no está, tiene de ninguna manera.
¿Dónde está
yo
el desfiladero?
No, sabes que no soy, por eso, no soy por eso. Pesimista.
Ya, pero
o sea,
es que
no,
para,
no,
el viernes, las... para el próximo viernes te quiero más optimista. ¿Dónde está el desfiladero por el que se va a tirar para Iglesias que la acompañó? Tres cosas para ver que, oye, todo no te puede salir bien. Está muy bien lo de Pedro Sánchez con la destrucción de Podemos. Pero como nos ha dicho Ketty, que también busca la destrucción de Ciudadanos, tú a destruirles a todos al mismo tiempo es un poco difícil,
sí.
Sin que haya algún votante que le rechine. Entonces, por eso yo creo que, como piensan que si le voy a atizar tanto a Podemos para robar a Ciudadanos, a lo mejor hay algún votante de Podemos que dice, pero ¿y esto qué es? Dice, vamos a colar una tercera opción. Eso me da pie a lo segundo que quiero decir sobre el optimismo del centro-derecha. Yo ya creo que se debe dejar lo del España Suma. Eso desgasta, fuera. No lo vais a hacer, no seáis pesados. Es más, puede que el votante de derechas tenga un partido de derechas al que votar. Puede que el votante del centro-derecha tenga un partido al que votar. Y puede que, aunque tarde, la jugada de Albert Rivera dejando en evidencia a Pedro Sánchez le pueda ayudar a recuperar a los suyos. A más opciones, como pasó en Andalucía, como ha pasado en la Comunidad de Madrid, hay ciertos votantes que en vez de quedarse en casa tienen esa tercera opción. Porque la abstención y la falta de movilización puede que sea la clave de las elecciones. Puede que no, lo importante no sea el tener más votos, sino el movilizar a los que se te pueden quedar en casa. Y yo, por las campañas que estoy viendo en redes sociales, en el WhatsApp, en lo de que no me mande el INE, estoy viendo a la izquierda más movilizada a la hora de plasmar un cabreo por la repetición de elecciones en vía métete las papeletas donde te quepas, ese día me voy de parranda, el 10 de noviembre fiesta rave, todo lo que ustedes quieran. Ojo a ver cómo viene la movilización.
Es que
ojo a ver cómo viene la movilización, porque como los que se queden en casa sean los que dieron una participación del 75% en las últimas elecciones para que el PSOE pudiera sumar con Esquerra y Podemos, pues a ver cómo va. Por cierto, Paloma, que me dicen que Securitas Direct contra fantasmas en chalets no tienen. A propósito del enigma Nuria Richard. Pero para los que dan sustos de verdad lo tienen todo.
Sí, de hecho es la alarma que la mayoría de personas deciden instalarse en España y también en toda Europa, porque en Securitas Direct no cesan de desarrollar la última tecnología para su alarma. Además cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct en el 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.com.
A ver, Ketty.
A ver.
No quiero.
Si me dices Nuria Richard, huyo.
No quiero parecer condescendiente, pero teniendo en cuenta que el enigma está pegado a la actualidad. Uh-huh. Actualidad, tertulia de la tarde, y que dice Nuria Richard, el enigma de hoy es el fantasma que se aparece cada noche en Galapagar. ¿De quién estamos hablando?
¿De Pedro Sánchez?
¡Dimito!
Oye, cada uno tiene sus puntos fuertes. Nuria Richard no es el mío.
Cayetano también ha dicho Pedro Sánchez. ¿Ha habido muchos oyentes que han dicho Pedro Sánchez? No. ¿Han acertado?
¿Y cuál es?
Pero pocos.
Claro.
¿De quién está hablando, por favor? Si llevamos hablando de toda la tertulia.
El enigma de hoy es un evolucionable, como los Pokémon. Es Íñigo Errejón, que con Más Madrid está en eso, en evolucionar, en saltar.
Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contento de verdad.
Bueno, pues a lo mejor ahora tiene que evolucionar Más Madrid y tender más hacia una estructura más de partido. Los que ahora mismo están en activo en política, que decidan. Yo ahí me siento muy fuera, ¿no?
Es un hombre muy válido, añadía Carmena. Pues el válido prefiere ser válido. Sí, sin Carmena no quiere saltar, pues eso parece, porque así si fracasa en su primer intento de cortar la coleta a Pablo Iglesias, saldría ileso del suceso pírico 10N. Pablo Iglesias también da por hecho que Errejón se presentará, porque lo de Madrid pues no le interesa nada.
Íñigo y yo hemos sido muy amigos, a él le interesa mucho más la política estatal que la política autonómica, que es algo que no le ha interesado nunca. Entonces, más tarde o más temprano, será un actor de la política estatal, con su propio partido o en el PSOE o como sea, pero será un actor de la política estatal. Es cuestión de tiempo y eso hay que naturalizarlo.
Cosa lo del desinterés por Madrid que sus colegas diputados autonómicos ya habían notado, su constante ausencia a las citas de portavoces. Ahora Vox pide que se le descuenten los pluses que está cobrando por estas reuniones. Errejón es reincidente en esto de cobrar por su ausencia, recordemos la beca en la Universidad de Málaga. Errejón, eso sí, sabe disimular y según otros diputados madrileños se acerca por el hemiciclo regional cuando tiene que hacer alguna conexión en directo para la tele, cuidando el escenario. Bueno, su nuevo padrino sí que lo ve.
Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Errejón y cómo la entiende el señor Iglesias.
Sánchez quiere dormir. Porque el otro no le deja parar en la cama.
Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Saltan chispas mis dedos contra el papel.
En fin, que el plazo para el registro de las candidaturas electorales se cierra el próximo 7 de octubre. Errejón se adelanta a Halloween y toca una puerta en Galapagar. Se abre y se ve un fantasma. ¿Truco o trato?
Confieso, no me aguanto en soledad. Necesito.
Estamos dando un día a Pablo Iglesias. En fin. No, sí, tú te ríes, Ketty, pero le estamos dando el día a Pablo Iglesias, sí. Que yo sé que pues... escuchas este programa para relajarse. Ay, y sí. Está diciendo, pero bueno.
Están Iglesias y Celá juntos, relajándose. No, con este programa.
Dice, uno me dice que esto se ha acabado, el otro que no sé qué, y encima Errejón toca las narices, que el que no duermo soy yo, pensará Pablo Iglesias, que por cierto, no ha sido casual la reaparición de Irene Montero saliendo de la baja, aunque luego vuelva, justo en el momento en el que se activaba mediáticamente la opción Errejón. No ha sido casual.
No lo ha sido, y de hecho son muchas las voces. Recordarás tú, Dieter, que tienes buena memoria, que en las anteriores elecciones del 28 de abril ya contamos en esta tertulia que había muchos que apuntaban ya a Irene Montero como la próxima candidata.
Sobre todo cuando Pablo Iglesias dijo aquella frase del relevo estará cerca y dijo, me habéis entendido mal, no tan cerca.
Pues el relevo es ella. El relevo es ella porque no hay mucho más. Y no hay muchos más fieles que no tengan ninguna fisura, que no tengan ninguna duda, espera, que no sean perfiles intermedios.
Me acaba de dar un flasazo con lo que has dicho por algo que decíamos la temporada pasada, para decirle a la gente lo rápido que pasan las cosas. Y decíamos, ¿se acuerdan ustedes que en enero el presidente era Mariano Rajoy, la vicepresidenta era Soraya Sáez Santamaría y la secretaria general
del Partido Popular
era María Dolores de Cospedal? Y aquello desapareció, sí, sí. Pero en solo unos meses, después de estas elecciones habrá que ver, dependiendo de los resultados...
Sí, si desaparecen algunos o algunas, ¿no?
Oye, si mandan los mismos que siguen mandando. ¿O es que crees que si Ciudadanos se pega un costalazo no habrá quien quiera agitar el formato Arrimadas? ¿O es que crees que Alfonso Alonso no está esperando que se la pegue Pablo Casado para hacer algo? Soraya Sáenz de Santa María ya apareció el otro día en un acto.
Qué generoso eres solo diciendo Alfonso Alonso.
Los Alfonso Alonsos.
Alguno más.
Y Pedro Sánchez, si vuelve a sacar un resultado... y no vuelve a poder formar gobierno porque se empeña, ¿no va a estar Ketty Garat preguntándolo? Esto es como, es un momento Toshiba. Podemos pasar del calor al frío a la misma velocidad que pasas del frío al calor.
Por eso es tan interesante la actualidad.
Bueno, correcto. Es que Pedro Sánchez es muy Toshiba, es muy cambiante, es muy rápido.
Me llaman desde Toshiba para plantearme una querella por haber comparado el gran Toshiba.
Es tan efectivo como Toshiba.
Gana clientes, igual que el otro Botos. Quiero un Toshiba. A las noticias y continuamos en Es la Tarde. Tengan cuidado en la carretera y miren el tiempo antes de salir de casa. Vamos a las recomendaciones. Sweet dreams I leave.